Bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes es 5 de enero, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roca, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Radio Martí. Artista plástica Tania Bruguera ha renunciado este lunes a la membresía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y también hizo la devolución de la distinción por la cultura nacional que le había sido otorgada en el 2002. Esto en entrevista con el portal digital Diario de Cuba. Y también en entrevista con la cadena CNN, el senador demócrata por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, declaró que el presidente Obama podría lamentar su acercamiento secreto con el gobierno de La Habana. Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid contabiliza casi 9.000 detenciones durante el 2014 en la isla, informa Europa Press. Y muere un emigrante cubano frente a las costas de Gran Caimán este sábado al naufragar su embarcación, reporta Reuters. Partido Popular Europeo ha asegurado durante esta jornada que no habrá acuerdo Unión Europea a La Habana sin conversaciones sobre el tema de derechos humanos, informa Europa Press. Continúa el secretismo con los 53 prisioneros políticos cubanos que La Habana anunció que liberaría como parte del acuerdo con Estados Unidos, reporta el diario The Wall Street Journal. Abre en Nueva York el precio del barril de petróleo por debajo de los $50, su nivel más bajo desde el 1 de mayo del 2009, esto en Infobae. Partido Comunista de China admite la existencia de alianzas entre sus miembros y empresarios corruptos, informa EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, convoca el Consejo de Estado a elecciones parciales de las asambleas municipales del Poder Popular, informa Granma. Bueno, entrando al tema, antes que nada, dándole la bienvenida, como todos los días, a nuestro querido técnico Ever Semanat, en la jornada de hoy, la producción, como siempre, a cargo de Ofelito Oviedo, y acá, pues como todos los días, nuestra querida colega Caris Roca. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, feliz año, pero muy feliz año para todos. ¿Cómo andas, Tomás? Mis saludos a Ever, a Ofelia y a todo el que se suma a esta hora Cuba al Día.
Bueno, ¿y cómo la pasaste tú?
Tranquila, Tomás. Le comentaba a Ofelia que hace mucho tiempo que después del 31, como viene el primero, pues a mí, tú sabes, ya dejó de ser una fecha tan importante la celebración del 31.
¿Cómo no? Cari, en minutos, bueno, pues tendremos acá un invitado, como siempre, una situación que hay con un preso político que se ha declarado en huelga de hambre en Camagüey, pero como habíamos dicho en nuestro espacio en titulares, pues se derrumba nuevamente durante esta jornada financiera en Wall Street el precio del barril del petróleo. Por primera vez desde el 2009, hace básicamente ya 6 años, pues el barril del crudo ha roto la barrera de los $50, específicamente la jornada, hoy en horas de la mañana, abrió sobre el precio del barril del crudo a los $49.95. Malas noticias para el gobierno de Nicolás Maduro, Cari.
Y por efecto dominó, para quien tú sabes y yo sé.
Bueno, pero quizás quien tú sabes, y valga la redundancia, sabía esto desde hace mucho tiempo, quizás justifica alguno de los cambios.
No, uno solo.
Uno solo.
Uno solo.
Uno solo,
uno solo. Uno solo ha habido, uno solo. Pero sí lo justifica, y te voy a decir, Tomás, verdaderamente aplausos, ¿no?, para el precio del petróleo, que nos alivia a los que tenemos que manejar diariamente y que también, pues, se le está dando una pequeña lección de vida a los que con la billetera de los petrodólares han querido comprar conciencia y voluntades en América Latina.
120 dólares, y 120, entre 120 y 125 dólares, disfrutó pues el gobierno del extinto presidente Hugo Chávez. El valor, eso creó todas las alianzas políticas, pero el desplome de lo que era Maduro, ya hay analistas planteando que es inevitable una situación convulsa a nivel político dentro de Venezuela, lo cual muestra, Kari, encuestas, incluso encuestadoras bastante cercanas al gobierno, que han manifestado ya por debajo del 22% la popularidad del presidente venezolano, porque como tú lo has dicho perfectamente, la crisis económica está rozando la canasta básica.
No, es increíble lo que ha entrado en videos a través de las redes, tomados por ciudadanos. Es que imagínate, la tecnología hoy por hoy te pone al día de lo que sucede hace minutos atrás. Y lo que ha sucedido en Venezuela en este fin de año, aparte de los testimonios escritos, aparte de lo que se ha tuiteado, los videos, lo que hemos visto, es francamente muy impactante. Mercados totalmente vacíos, Tomás. Discusiones por comida, violencia. Yo me imagino el estado de inquietud que está viviendo el día a día del ciudadano común y corriente que sale a trabajar, sale a buscar el sustento a la familia. Es el mar de felicidad que prometió el extinto presidente Hugo Chávez.
Exacto.
Ya le llegó, pero lo que le llegó fue un tsunami.
Cómo no. Kari, nota triste, ocurrió nuevamente pues la muerte de un balsero cubano. Sí, ocurrió el pasado sábado. Vamos a identificar nuevamente su nombre. Se trata de Manuel Marino, de unos 50 años de edad, sí, que junto a otros tres cubanos pues estaban cerca de las costas de Gran Caimán. Lo que me llama la atención, según esta nota de Reuters, uh-huh, es que la Guardia Costera de ahí de las Islas Gran Caimán, desde hace algunas horas habían estado, desde ese sábado temprano, mirando, pues yo diría, la zozobra de esta embarcación. Actuaron cuando ya se hundió y le costó la vida a este hombre, lamentablemente.
Lamentablemente ha sido una conducta bastante poco solidaria, de ser totalmente cierta, ¿no? Uh-huh. La información que transmite Reuters no tenemos por qué ponerle en duda.
Claro.
Pero el hecho es de que se perdió una vida más. Y el hecho es, Tomás, que aquí hay algo que yo, es una lectura que yo he tratado de descifrar y no acabo de descifrarla. Sigue este tipo de conducta por parte de los cubanos de escapar hacia otros países en cualquier cosa que flote, sabiendo que el tiempo estaba muy malo, porque indudablemente el tiempo no se prestaba. No sé si ellos tienen contacto con una verdadera fuente que les indique cómo puede estar el oleaje, cómo pueden estar las corrientes, pero al hecho en sí, que existiendo la probabilidad de poder esperar un pasaporte, de hacer un trámite vía legal después del anuncio incluso del restablecimiento o puesta en marcha de las condiciones para el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, insisten. Y eso es algo que yo me pregunto, ¿por qué insisten en este tipo de aventura que solo consigue una muerte y que después los devuelvan?
Claro. No, luego incluso del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, hubo una nota del servicio de guardacosta, de la Guardia Costera Norteamericana, que esperan un incremento de las salidas de cubanos.
Incongruente, pero bueno.
¿Cómo no? Vamos a reiterar nuevamente, esto ocurrió, la muerte de este balsero junto a otros tres el pasado sábado, identificado como Manuel Marino, de 50 años de edad. Los tres sobrevivientes que están detenidos ahí en las Islas Gran Caimán, Dailer Pérez, de 27 años, Diosmel Alarcón Barreto, de 37, y Leti Sánchez Fonseca, de 33, todos oriundos de Santa Cruz del Sur, municipio sureño, en la provincia de Camagüey. Kari, vamos a una pausa, pausa al regreso. Desde Camagüey, el periodista independiente y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez.
Hoy, en Contacto Cuba, las reacciones de los intelectuales y activistas dentro de la isla por las detenciones debido al performance de la artista Tania Bruguera en La Habana. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 5 de enero del 2015, iniciando ya nuestra jornada anual, primer semana de trabajo del año. Un placer, me acompaña como todos los días mi querida colega Cari Roque. Les habla Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la ciudad de Los Tinajones, allá en la provincia de Camagüey, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también periodista independiente Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes, bienvenido en este 5 de enero y felicidades.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Cari, y buenas tardes a los demás.
Muy buenas tardes y, bueno, ante todo, pues, desearte este año muchas cosas muy buenas y, como siempre, que sigas colaborando con nosotros aquí a través de Radio Martí.
Como no, Fernando, hay una situación delicada con un preso político condenado a 20 años allí en la ciudad de Camagüey. Aparentemente se ha declarado en huelga de hambre. Nos gustaría conocer los pormenores de quién se trata, cuál es la situación.
Sí, exactamente. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar de la huelga de hambre que comenzó desde el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde, el preso político Aliecki Calderín Acosta. Aliecki recibió la sentencia número 58 del 2012. El día 27 de diciembre del 2012, el Tribunal Militar Territorial Oriental, integrado por el coronel Feliberto Caballero Tamayo, como presidente, lo sancionó a 20 años de privación de libertad, ¿no? En la causa número 56. Aliecki decidió, y así me lo comunicó telefónicamente, además recibí la visita de su hermano Aliecki, Aliecki Calderín Acosta, mellizo con él, decidió someterse, ¿no?, emprender esta huelga de hambre, debido a que durante todo el año 2014 le prohibieron y además lo llevaron a la celda de castigo continuamente por denunciar desde la prisión los abusos a los derechos humanos que allí se cometen. Estamos hablando de la prisión Kilo 8, también conocida como la prisión del terror. En este caso, el segundo jefe de la unidad, Juan Miguel, y el funcionario de la policía política de ese mismo centro, Javier Gallo, le comunicaron recientemente que sus denuncias internacionales, que el impacto de las denuncias internacionales que hacía Aliecki desde la prisión Kilo 8, estaban poniendo en peligro las negociaciones entre el gobierno norteamericano y el régimen cubano. Incluso lo amenazaron con fabricarle un nuevo delito y sancionarlo a más años de privación de libertad.
¿De qué tipo de denuncia estamos hablando? Situación y condiciones de vida, abuso de derechos humanos, que él ha estado ahí como reo observando dentro de la prisión. Es una de las personas que ha colaborado con la prensa independiente, específicamente contigo. De esto se trata, ¿no?
Sí, exactamente. Se trata incluso de casos de muerte, de casos donde los presos o han muerto a golpe por los guardias, o los guardias los han inducido a suicidarse, los han llevado a suicidarse con maltratos y presiones y demás. Todas estas denuncias a través de mi persona y de otros periodistas independientes, Alieki de un modo continuo las denunciaba para el mundo, y debido a esto se ve en estas circunstancias ahora, donde él ha iniciado una huelga de hambre y las autoridades del penal le han quitado la ropa y lo han llevado para un lugar dentro de la prisión que le dicen La Tapiada, que son unas celdas donde los meten, le quitan la ropa y le quitan la luz y el agua. De modo que Alieki lleva ya al menos 3 días sin agua, como mismo sucedió con Orlando Zapata Tamayo, al cual le quitaron el agua durante varios días cuando inició su huelga de hambre.
Esto es importante, Cari, lo que está ocurriendo, porque él lleva 6 días, pero él decidió no comer, pero sí hidratarse y tomar agua. Y le ha subido, según nos dice Fernando, en los últimos 3 días, lo han tapiado y le han negado también el agua. Adelante, Cari.
No, imagínate, donde él está es un lugar totalmente insulado completamente, independientemente de las condiciones de las tapiadas de por sí. Aunque no estés en una huelga, son terribles, con énfasis en las R de terribles, pero en huelga de hambre y sin acceso a tomar líquido, el calor que se acumula dentro de esas celdas total y absolutamente cerradas, como si fueran bóvedas de banco, llega a ser a veces hasta de 100 grados, Tomás. Y lo único que te alivia es o echarte un poco de agua en la cara o bebértela. Así que lo están prácticamente asesinando.
En el día de hoy, Fernando, esto está ocurriendo desde el día 31 de diciembre, está cumpliendo la sexta jornada. Hoy específicamente, ¿qué es lo último que tienes del que te dijo tu hermano? ¿Han logrado hablar con alguna autoridad médica? ¿Qué tipo de seguimiento se le está dando al caso por parte de las autoridades del penal?
No, precisamente lo llevan para estas celdas tapiadas para obligarlo a que se desplante, ¿no? O sea, para obligarlo a que renuncie a su huelga. Pero me llamó un recluso de este mismo penal, me dijo que Alieki continúa en su huelga. Y aproximadamente a las 12 del día recibí la visita de su hermano, Alieki Calderín, y me confirmó lo mismo, que su hermano sigue en su huelga, pero que no pueden tener con él mayor comunicación, toda vez que se conoce que a estas prisiones cubanas el régimen no permite la entrada de la prensa.
No, independientemente de que no tenga la prensa acceso, el propio preso que está en la prisión, en celdas normales, si no es castigado y llevado a una tapiada, no tiene acceso a ir a una tapiada, para que ustedes entiendan. O sea, él donde se encuentra en un lugar de confinamiento total y absoluto, donde solamente el único contacto que va a tener es con el carcelero que le abra la puerta de hierro.
¿Qué tipo de causa, por qué tipo de delito fue condenado Alieki a 20 años, Fernando? ¿Fernando?
¿Fernando?
No, perdimos la comunicación. Bueno, tú sabes.
Es que el problema es que Texas estaba muy interesado en conocer los detalles de las tapiadas.
Yo sé. Bueno, muy triste este caso, Cari, sí, pero fíjate.
Mira, Tomás,
nada cambia, Cari, nada cambia. Concluimos el año con lo de Tania Bruguera, la no autorización al performance, 3 arrestos, múltiples arrestos de disidentes. Durante el fin de semana ha habido nuevos problemas de la disidencia. Hoy, lunes 5 de enero, estamos aquí en la noticia del programa de un preso político que lleva 6 días en huelga de hambre. ¿El cuartico está igualito?
No, se pone peor, porque fíjate que han rechazado totalmente, ¿no?, sostener el encuentro con la Unión Europea, porque la Unión Europea todavía persistía, ¿no?, de una forma constante en el problema de las violaciones, sí, de derechos humanos, y por lo tanto no les interesa, porque es la conducta irreversible. No existe una palabra que lo pueda calificar. Ellos son intransigentes, ellos son muy conscientes de que el enemigo, no importa que esté encarcelado, sigue siendo su enemigo, y no le dan ningún tipo de derechos. No existen. Mira, Tomás, te voy a decir con toda honestidad, yo creo que este joven está corriendo un peligro muy grande, porque en otras oportunidades un preso que ha estado en huelga lo han tirado a un hospital, lo han tratado de obligar a que deponga la huelga mediante suero, o lo tienen bajo observación.
Pero ya tenemos, caso, Cari, ya tenemos comunicación adelante con Fernando, lo que nos queda. Fernando, restablecida la comunicación, te preguntaba cuando perdimos el contacto, ¿por qué es la condena? ¿Cuál es el tipo de delito que cometió Aliski, que fue condenado a 20 años por un tribunal militar? Y si me puedes repetir su nombre y su edad.
Sí, exactamente. Se llama Aliski Calderín Acosta. En este momento tiene 26 años, va a cumplir 27 años. Fue condenado por un delito de sabotaje, les decía, ¿no? En la causa número 56 del 2012, de diciembre del 2012. La sentencia número 58. Aliski, bueno, fue hallado responsable de un delito de sabotaje.
Es un delito, es un delito catalogado como contra la seguridad del Estado, por eso es un delito militar.
Exacto. ¿Y cuál fue el sabotaje? ¿Se conoció? ¿Se supo? ¿O fue sencillamente Aliski, un delito?
Aliski, según según la sentencia, Aliski tiró una botella encendida, según la sentencia, y bueno, así fue también, me lo dice el hermano. Tiró una botella con petróleo encendida para una de las tiendas del régimen aquí en la ciudad de Camagüey, en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. Y debido a esto, recibió esta sanción de 20 años de privación de libertad.
Y él,
Poco se sabía de él.
Y él lleva, Fernando, según tú no puedes ratificar, lleva tiempo colaborando con el activismo desde prisión.
Sí, exactamente. Lleva al menos 2 años, ya, o sea, prácticamente de su ingreso en la prisión, está colaborando conmigo ahí, reportándome los abusos, las violaciones continuas que cometen los cancerberos de esta prisión contra los sancionados allí recluidos.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es que ahora, lo que toda la vida han hecho los presos que han estado guardando prisión, que ha sido a través de la prensa independiente, de poner al mundo al tanto de los abusos perpetrados, pues el régimen le da un tamaño muy importante, como de que están poniendo en peligro las nuevas relaciones de Cuba y Estados Unidos. Pero por favor, es desquiciante ya la situación en torno a esto, porque esto lo han hecho todos y cada uno de los presos desde que existe este tipo de comunicación que ellos pueden, a través de un teléfono, puede decir, mira lo que está ocurriendo, cosa que antiguamente no podía existir porque no había este tipo de comunicaciones. O sea, no tiene nada que ver, no creo que sea un hecho novedoso, nuevo. Bueno, voy a empezar a decir esto para poner en peligro las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, Tomás, que es como una histeria, ¿no?
Claro, claro.
La que se ha desatado con relación a todo este engranaje nuevo que ha habido entre Estados Unidos y Cuba.
Fernando, siempre que bueno, aquí nosotros, parte del compromiso que hay un preso político en el huelga de hambre, damos claro seguimiento. Me imagino que tú mantienes contacto con los familiares para ver qué se puede conocer, ¿correcto?
Sí, perfectamente, perfectamente. Yo mantengo contacto con los familiares. Además, le pedí a Aliski, antes de que comenzara la huelga, que designara a alguien dentro de la misma prisión para que me mantuviese informado en lo posible de su situación, de su estado.
Gracias, Fernando. El periodista independiente Fernando Vázquez, desde Camagüey para Cuba Día. Las gracias a ti, Cari. Te esperamos nuevamente mañana martes aquí en nuestro espacio. Vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Al regreso, ya entrando al estudio, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 5 de enero del 2015. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día, este lunes 5 de enero. En minutos, pues, intentaremos, Dios mediante, establecer contacto con la artista plástica Tania Bruguera, que ha hecho noticia en esta tarde, en esta mañana de lunes, presentó su renuncia a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y también hizo la devolución de una distinción por la cultura nacional que le había sido otorgada en el 2002. Pero bueno, antes, como todos los días ya, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Feliz año nuevo y iniciando aquí este 5 de enero, pues una larga jornada que aparentemente en el tema de los derechos individuales, los derechos civiles del pueblo de Cuba, es un pega y copia. Como mismo concluyó el 14, comenzó el 15.
Y continuará el 15 de la misma manera, digo, por lo menos por la parte del gobierno cubano. Yo creo que la ecuación está bien clara y tú mencionabas a Tania Bruguera y lo dijo en una de sus entrevistas después de ser excarcelada, una de las tantas veces que fue excarcelada, puesto que fue encarcelada 3 veces. En una de ellas, pues Tania dijo, esto ha servido para que todo el mundo se quite la careta, empezando por el régimen castrista. Está claro qué es lo que hay que esperar del régimen castrista. Lo que siempre ha hecho, me llama poderosamente la atención, porque uno de los temas que tanto se manejó a la hora de anunciar la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos era de que no se podía seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues bien, estoy de acuerdo, no se puede esperar resultados diferentes de un régimen que sigue haciendo lo mismo, que es reprimir el disenso. No vamos a hablar ya ni siquiera de actos de oposición de grandes magnitudes. El disenso individual, vamos a mencionar en este caso. Pero yo creo que la realidad es esa del régimen castrista. No se puede esperar nada que no sea lo que ha hecho siempre, de quien se debe esperar algo es del pueblo cubano y de la sociedad civil, que sea capaz de cambiar ese gobierno. El único cambio en Cuba pasa por el cambio del gobierno.
De otra parte, Omar, lo que habíamos comentado y hasta cierto punto pues se especuló de cuál era el objeto de la demora desde el pasado noviembre y posteriormente la suspensión de la tercera ronda de negociaciones, pues Unión Europea-Cuba, pues ya es un hecho, es una realidad. En el día de hoy, parlamentarios del PP europeo han asegurado que estas dos reuniones no se dieron ni en noviembre, se postergó la de enero, porque la tercera ronda iba a ser dedicada específicamente con La Habana al tema de los derechos humanos en la isla y que propiamente el gobierno cubano se negó a tocar el tema de los derechos humanos. Caramba, hay una incongruencia aquí con lo planteado por el señor Raúl Castro el día que hizo su intervención para anunciar la negociación con los Estados Unidos, cuando dijo que a pesar de que tenemos diferencias sustanciales en cuanto a lo que es democracia y derechos humanos, estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Aparentemente no.
Bueno, mira, del dicho al hecho va un largo trecho, como dice el refrán. Pero yo creo que eso está más que claro. Recuerdo que en ese mismo momento yo dije que no podía haber diferencias en el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos se cumplen o no se cumplen. Y la democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por la separación de poderes. Entonces, si un gobernante, como el caso de Raúl Castro, dice que tiene serias diferencias sobre esos temas, sinceramente lo que está diciendo es que su visión del gobierno no incluye el ejercicio de estos derechos fundamentales del ser humano. Simplemente los derechos humanos se permiten. Si eres un gobernante, dejas que la población goce, disfrute de estos derechos de manera libre y en el caso de la población, pues los ejercita sin temor a ningún tipo de represalia. No hay mucho más que discutir en este asunto, sinceramente. Por eso me asombra tanta, digamos, análisis, debate que se han estado dando vueltas sobre el tema. Esto no tiene nada que ver con la relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Es una visión y una manera de ejercer el poder del régimen castrista.
Cómo no, Omar, vámonos a una pausa. Tenemos noticias nuevas que nos la ha ofrecido nuestra querida productora Ofelia Oviedo al regreso sobre lo que está ocurriendo en este mismo preciso momento con la artista plástica Tania Bruguera.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron un niño. niños dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 5 de enero. Omar, como habíamos anunciado, pues esperábamos la participación en este segmento de la artista plástica Tania Bruguera. Aparentemente no va a ser así, según nos ha informado su mamá en su casa. Ha sido citada a la estación 21 y C en El Vedado. Es una estación de la Policía Nacional Revolucionaria. Desconocemos los pormenores de la citación, pero sería la cuarta detención. Es lo que aparentemente está ocurriendo en este momento a las 3:42 de la tarde. Acabamos de hablar con su mamá en su residencia. Esa es la situación.
Bueno, generalmente estas citaciones y también podemos decir situaciones que producen las citaciones, todo lo que hemos pasado por ellas sabemos en qué consiste. Allí te encuentras con un oficial, no tiene nada que ver con la policía. Cuando llegas a la estación de policía, lo primero que te dicen los policías es que ellos no son los que te citaron. Te espera un oficial de la seguridad del Estado y entonces allí te hace algunas amenazas, algunas advertencias, esa especie de conversaciones que dicen ellos que les gusta sostener, pero introducen este elemento de intimidación entregándote una citación policial. Esto es un procedimiento que de toda la vida, diría yo, ¿no? Todos los que hemos hecho activismo dentro de Cuba hemos pasado por situaciones como esa.
Quizás, Omar, no tenemos todos los detalles, pero pudiese tener que ver con la renuncia que ha hecho ella hoy en carta que le entregó a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. También devolvió la distinción que se le había entregado en 2002. Y otro punto importante, la perspectiva de presentar cargos contra la policía política cubana ante los tribunales correspondientes, que está siendo ya asistida por la destacada abogada independiente Larissa Diversen. Quizás esto es parte de la citación.
Sin lugar a dudas, Tomás, ya lo hemos dicho varias veces en política, y en este caso no es ni siquiera un fenómeno de política, ¿no? Pero es una situación, más bien a decir, represiva, interna. No existen las casualidades. Lo único elemento que ha surgido nuevo en el caso de Tania Bruguera ha sido precisamente su renuncia, la devolución de la orden y esta intención ya manifiesta de presentar una acusación contra la policía política, lo cual no va a ser la primera persona que lo hace, pero de hecho tiene grandes posibilidades en este momento de que esto sea más conocido que casos anteriores que yo mismo conocí y he estado implicado personalmente en ello. Así que yo creo que lo que van a tratar de persuadirla, primero de manera suave, o tal vez con el uso de los dos policías, policía bueno, policía malo, pero van a tratar de persuadirla de presentar los cargos y tal vez incluso hasta de que no entregue la distinción. Que yo recuerde, ningún artista cubano ha devuelto una distinción que lo tocó el régimen castrista. Lo que hay que decir es que Tania Bruguera ha sido bien coherente, bien firme en sus principios. Yo creo que el régimen le asusta esto. Recordemos que esta persona ha tenido apoyo, bueno, una carta firmada por más de 700 artistas alrededor del mundo, el Museo Guggenheim, también en la universidad en París, donde ella daba clase, que se negó a expulsarla de su trabajo. Tiene un nivel de apoyo internacional, tiene una base de apoyo extremadamente grande, y yo creo que esto pesa mucho sobre el régimen en estos momentos.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues esa es la información. Repetimos nuevamente, teníamos la posibilidad de hablar con la destacada artista plástica Tania Bruguera. Según nos informaron desde la residencia de su mamá, ha sido citada a esta hora de la tarde a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en 21 y C, en el municipio Plaza de la Revolución, allá en El Vedado. Esa es la situación que hay en este momento. Vámonos con otro invitado. Tenemos en línea telefónica, directamente desde Manzanillo, en la provincia de Granma, allá en el oriente cubano. Tenemos el placer de presentar aquí a un destacado miembro de la oposición. Tenemos desde a Juan. Juan, ¿cómo estás? Un placer. Juan Salgado, de la Unión Patriótica de Cuba, el coordinador allá en esta región oriental. Salgado, buenas tardes y bienvenido. Salgado.
Buenas tardes a ustedes y muchas felicidades por este principio de edad.
Bueno, felicidades. Sí, mira, aparentemente tenemos un delay, tenemos una demora en la línea. Vamos a ver si no nos montamos las voces. Salgado, sí, te damos las gracias también por estar con nosotros. Nos habías comentado en la mañana de hoy que luego del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, se han incrementado los intentos de salida ilegal del país allí por Manzanillo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación que hay? ¿Qué nos puedes argumentar que ha estado ocurriendo en las últimas horas?
Bueno, en las últimas horas ha habido un aumento enorme de las salidas ilegales. El mismo sábado fue descomisada una embarcación de unos 40 pies. Ahora mismo están descomisando otra embarcación, más otras embarcaciones más. En la unidad de la policía hay algunos detenidos que les ocuparon 800 litros de petróleo, que se supone que también sea para asuntos de salidas ilegales. El problema está en el pueblo, donde posiblemente más salidas ilegales hayan ocurrido durante algunos años hacia acá. Tiene miedo de con el restablecimiento de estas relaciones, la ley de ajuste cubano pueda ser eliminada, y entonces los cubanos que tienen tantas esperanzas de llegar al país del norte no podrían ser favorecidos como hasta ahora lo están haciendo. Entonces lo que hay una oleada, un intento enorme, por tratar de irse antes que estas negociaciones, que para mi idea van a ser bastante lentas, pero ellos están desesperados y están tratando de huir lo más rápido posible. En este momento, según cierto el número de información que tengo, ya muchos jóvenes partieron desde aquí a finales de año, incluso no participaron en las actividades de Navidades y fin de año, los cogieron a travesía hacia Honduras. Muchos ya llegaron, alrededor de 30 cubanos ya se encuentran allá en Islas Guanajas, en Honduras. Y lo más relevante de todo esto es el marco sancionador. Como la policía política, la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior ha aumentado el marco sancionador. Es decir, antes, por un intento de salida ilegal, corría el riesgo de 3,000 pesos de multa. Ahora ya están aplicando sanciones con pena de prisión, sí, hasta 8 años por tráfico de personas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, pero así todo, el aumento de las salidas es enorme. Ya decía que hace apenas unas horas están haciendo un registro y el decomiso de otra nueva embarcación, que son rústicas, que solamente la desesperación y el deseo de ser libre es lo que puede llevar a un individuo a montarse en una embarcación de este tipo, donde están poniendo la vida constantemente, el riesgo de la vida.
Ahora, Salgado, por otra parte, mucha gente en Cuba piensa que con esta reanudación de relaciones, pues la isla se va a inundar de productos norteamericanos y que va a haber una abundancia. ¿No hay esto una contradicción con el hecho de la gente queriéndose ir del país? ¿La gente de verdad cree que sus condiciones de vida van a mejorar? Adelante.
Bueno, la opinión que yo he recogido hasta estos momentos, solo muy pocas personas piensan de ese modo, por lo menos aquí en Manzanillo. La mayoría de las personas piensan de que como el Partido Comunista es el que va a seguir en el poder, es como se dice en buen cubano, la parte ancha para ellos del embudo y la parte estrecha para nosotros. Y va a seguir los planes sociales, los bajos ingresos, los salarios por el piso, no va a haber abundancia de ningún tipo. Y todo esto simplemente ganan tiempo al régimen comunista y las personas, pues en esa desesperación que no ven para nada una mejoría. El pueblo sabe que no va a haber, incluso se rumora de que en cualquier momento que vaya a romper estas negociaciones sea el gobierno cubano, porque realmente no le conviene. Cuando el embargo, si por fin, en algún momento, el Congreso norteamericano se reúne y le levanta el embargo, ¿con qué va a justificar la crisis social que vive este país? Raúl en su último discurso dijo de que la economía de este país debería estar a la altura de la imagen política del partido, y todos sabemos que los ladrones más grandes y los que desvían recursos y los que están robando son los dirigentes de este país. Es decir, que si estos recursos llegan de nuevo a mano de la cúpula en el poder, el pueblo va a seguir simplemente en la miseria. Entonces el pueblo cubano, la única esperanza que tiene y ha tenido por todos estos años, es llegar al país de al norte, a los Estados Unidos de América, y poder comenzar una vida nueva, ayudar a su familia que quedaría atrás. Y yo no creo, la gente no tiene mucha esperanza verdaderamente en que las cosas vayan a mejorar de ahora para ahorita.
Salgado, ante esta situación que nos está reportando de un incremento de los intentos de salir ilegal ahí en Manzanillo, me gustaría compartir contigo cómo tú ves la actitud de las autoridades cubanas, específicamente las tropas guardafronteras, porque si me hablas de que súbitamente ha habido un incremento de las multas y están llevando nuevamente a juzgar por los intentos, aparentemente hay una intención de las autoridades de evitar con mayor rigor este intento de salida. Esto no estaba ocurriendo hace unos meses. Recordemos la tragedia que costó 17 vidas cubanas en el viaje hacia Quintana Roo, los balseros del pasado septiembre. ¿Tú crees que ha habido un aumento? ¿Hay más rigor, más interés por la parte de las autoridades cubanas de evitar la salida?
En estos momentos, el problema de las salidas ilegales, por lo menos aquí en la región de Manzanillo, no es tema solamente de tropas cubanas. Está la seguridad del Estado, está el ejército, el DTI, la policía, es decir, todo el Ministerio del Interior, incluso las Fuerzas Armadas, han tomado parte en él. Hay un incremento de la vigilancia en todo lo que es el área este del Golfo de Guatanayao, un área llena de manglares, esteros, donde la propia naturaleza da condiciones para esconderse y crear este tipo de embarcaciones. El marco sancionador, como lo explicaba ahorita, ha aumentado. Parece ser de que el gobierno no tiene ningún tipo de interés en este momento que se sigan dando casos con estas en medio de estas negociaciones con el gobierno norteamericano, casos de más desaparecidos, de más ahogados en el mar, que dañen la imagen política de este país. Y yo creo que nada es un problema de imagen en medio de estas negociaciones, posiblemente incluso con la Unión Europea, que se tienen que reiniciar las negociaciones y ellos tienen que dar la imagen de que el pueblo cubano está contento y que los apoya, pero un pueblo que está emigrando y que constantemente sus hijos están muriendo en el mar, no es un pueblo que esté con el gobierno. Acordarse de la frase de Martí: cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y entonces el marco sancionador, como ya les decía, ha aumentado hasta 8 años de prisión, y el Ministerio del Interior está haciendo muy fuerte la represión contra todo que intente salir del edad. Incluso yo podría decir un poquito más de que todas aquellas personas de otros municipios, de otras provincias, que se acercan hacia Manzanillo, automáticamente a través de los órganos que ellos tienen de vigilancia, los CDR y otros más, comienzan un seguimiento, porque todas aquellas personas que vengan de otra provincia, Camagüey u otro municipio como Bayamo, Santiago Córdoba, es proclive a tener un intento de salir del edad por la cantidad de salida. Es decir, el aumento es cada día más fuerte. Las lanchas de Nueva Frontera están constantemente patrullando las aguas del Golfo. Y como ya decía, el marco sancionador ha aumentado. Ya conozco de varios que están detenidos, están cumpliendo prisión. El sábado fueron detenidos varias personas en un registro donde ocuparon una embarcación y en estos momentos se encuentran en el punto de intrusión esperando posiblemente una sanción penal.
Gracias, Juan. Juan Delgado, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba allí en Manzanillo. Muchas gracias. Y ya como todas las tardes, recibiendo hoy especialmente este lunes 5 de enero a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de año viejo, de año nuevo? ¿Qué te ha traído?
Bueno, estoy de maravilla, ya lista para comenzar. Uno siempre sabe, está un poquito se perezosa.
Se nota,
un poquito perezosa en los primeros días, ay, hay que regresar mañana. Pero no, después cuando amanece uno ya tiene la energía renovada, ya está preparado uno psicológicamente para empezar el año y con qué bríos, amigos, sobre todo porque estamos trabajando para ustedes. Como siempre traigo acá mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com y hoy, lunes de columnas, como es habitual en Martí, la primera que quiero recomendarles, esta es la que también se encuentra entre las más leídas y es la columna de Juan Juan Almeida, se titula hoy La traición de Humboldt 7 o el legal arte del saqueo. Y tiene que ver con la negativa de entrada a Cuba que ha recibido el periodista Fructuoso Rodríguez, en la que él dice que, bueno, primero nos presenta todas las especulaciones de que hay de por qué le han dicho que no. Y él nos dice que tiene que ver más con el presente que con el pasado. La teoría que tiene de por qué ha recibido esta negativa en tiempos donde uno pensaría que ya estas cosas podrían quedar en el pasado, pues es lo que trata esta columna en esta ocasión. Quiero también invitarlos a leer la columna del colega Iván García, directamente recibida desde La Habana. Se titula Reyes Magos en Cuba solo con moneda dura. Y me encanta, como siempre, nos dibuja estas escenas tan cubanas y todo este conflicto de Reyes Magos que tenemos los cubanos, ¿no? Los que tienen más o menos mi edad, bueno, no pudimos disfrutarlos como nuestros padres o como nuestros abuelos, pero nos quedamos con los cuentos y nos quedamos con la esperanza de que esta sea una tradición renovada en Cuba.
Bueno, yo diría que si ahora solo con moneda dura, hubo un tiempo en Cuba que con ninguna moneda había Reyes Magos.
Así
un
es.
Básico y dos no básicos.
Yo tuve suerte para los básicos. La vieja logró comprar el ticket a la que tenía el número uno y conseguimos una bicicleta rusa.
Así se hacía, así se hacía.
Pero si en mi tiempo ni cupones. Básico ni no básico, ni en moneda dura ni en nada. No así habían que, regalos de Reyes Magos.
Sí. Como así quiera que sea, yo diría que en cierto sentido es una mejora. Vaya, es muy duro decir eso, pero...
Yo pienso que la mejora está en ese deseo que tienen los cubanos de celebrar el Día de los Reyes Magos, de que los niños vivan también esa fantasía que es preciosa. Eso no debería perdérselo ningún niño, ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Y lo que me gusta, lo que me da esperanza, es ese deseo que hay de recuperar esa tradición.
¿Cómo?
Quiero también invitarlos, amigos, a leer la columna del escritor Orlando González Esteva, que hoy estuvo estrenando programa hoy en Los Martí, entre nosotros, es el nombre del programa de González Esteva. En esta ocasión la columna se titula José Martí, la sensibilidad de las piedras, y por los comentarios que estoy viendo al final de la columna en el foro, donde usted tiene todo el derecho de dejarnos su sugerencia o su comentario, pues las personas, los lectores están encantados con esta columna de González Esteva. Yo se las recomiendo y ellos mismos se las recomiendan.
Pues como no, felicidades a Orlando, nuestro colega aquí, por este nuevo reto. ¿Y qué más tenemos, Lisandrita?
Aprovecho también para invitarlo. Esta nota está graciosa, pero miren que va muy en serio. Y es esta estatua de bronce al padre de Ubre Blanca, de la vaca Ubre Blanca, esa misma que ustedes recuerdan.
Rosa Fe. ¿Te acuerdas de Rosa Fe?
Rosa Fe. Era una variedad australiana. Así mismo, Rosa Fe Sidney.
Pues quieren construirle una estatua de bronce. Es una idea de un abogado de divorcios de Canadá que está decidido a que esto se haga. Sería en febrero, este que viene ahora.
Vaya, parece
supuesto.
Que al muchacho se le fue la mano el fin de año con la celebración, ¿no? Se pasó de copas, diría yo.
Gracias. Algo más, Lisandro. Las recomendaciones, como siempre, que visiten
claro,
nuestra página.
Claro que sí, claro que sí.
Gracias, Lisandro. Un placer y te esperamos mañana martes, como todos los días aquí en Cuba al Día. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la jornada, Ever Semanat, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana, como siempre, la costumbre, a las 3 aquí, Cuba al Día, en Radio Martí.